Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos recuerda hoy 17 años del peor ataque terrorista de su historia. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU denuncia a miembros del gobierno de Venezuela como líderes de la corrupción. El huracán Florence avanza amenazante por el Atlántico rumbo a la costa este de Estados Unidos y se inician evacuaciones obligatorias. Y las selecciones de fútbol de Estados Unidos y México se enfrentan en partido amistoso. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 11 de septiembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Estados Unidos recuerda hoy 17 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre con tributos y con la frase siempre presente: jamás olvidaremos. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Miles de familiares de las víctimas del 11 de septiembre, sobrevivientes, rescatistas y otros, acudirán al acto del World Trade Center en Nueva York, mientras que el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence irán a Pensilvania y el Pentágono, respectivamente. Los otros dos lugares donde los atacantes estrellaron aviones secuestrados el 11 de septiembre de 2001 en el atentado terrorista más letal en suelo estadounidense. Trump y su esposa Melania participarán en una ceremonia en el memorial del 11 de septiembre ubicado en el campo cerca de Yanksville, Pensilvania, donde el sábado se inauguró la Tower of Voices o Torre de las Voces. Pence asistirá a los actos del Pentágono a las afueras de Washington, en Arlington, Virginia. En la proclama presidencial anual que declara el 11 de septiembre como el Día del Patriota, Trump dijo que los actos malignos no aplastaron el espíritu del país ni su compromiso con la libertad. Casi 3.000 personas murieron en los ataques del 11 de septiembre, una tragedia que sigue dando forma a la política estadounidense, además de la vida cotidiana en lugares como aeropuertos u oficinas, luego de 17 años. Joseph Umair, experto en seguridad y contraterrorismo en Washington, habló con La Voz de América al respecto.
En cierta manera, yo creo que nos ha puesto un poco más vigilante y prudente en nuestras acciones de día a día. O sea, todos por general observamos un poco más que antes de 11 de septiembre. Sin embargo, como ya estamos hablando de 17 años después del atentado, yo creo que en cierta manera también hay un cansancio de este larga guerra contra el terrorismo.
Después de la ceremonia recordatoria del 11 de septiembre en Nueva York, al caer la noche, dos potentes haces de luz iluminarán el cielo neoyorquino desde el Bajo Manhattan para el tributo en luz anual. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los estadounidenses están evacuando las áreas costeras de Carolina del Norte y Carolina del Sur a medida que el huracán Florence gana fuerza en el Océano Atlántico, acercándose a la costa este de los Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes espera que Florence pase por Bermuda y las Bahamas hoy martes y mañana miércoles, y luego se acercará a los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur a última hora del jueves al viernes. Los habitantes en Carolina del Sur están preparando sacos de arena para mantener sus propiedades a salvo de las potenciales inundaciones, y el gobernador Henry McMaster ordenó la evacuación de toda la costa y anticipó que al menos 1 millón de personas abandonarán las zonas de riesgo. Tenemos un huracán y el oleaje que puede ser de hasta 10 pies, tal vez más, tal vez menos, no sabemos, que vendrá desde el océano. Luego vamos a tener mucha agua y la amenaza de inundación. Así que nos espera aquí un episodio real, dijo. Carolina del Norte ordenó evacuar las islas de Outer Banks, incluido el popular destino turístico Hatteras Island. En tanto, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, advirtió que su estado también se prepara para los posibles efectos de Florence. Esta es una tormenta seria y va a afectar a todo el estado de Virginia, y no solo a nosotros, sino a nuestros vecinos del sur, dijo el gobernador. Mientras tanto, su colega de Maryland, Larry Hogan, también declaró la emergencia en su estado.
We are preparing for the potential of historic.
Nos estamos preparando en Maryland para una potencial histórica y catastrófica tormenta que traerá inundaciones que podrían amenazar nuestras vidas, dijo Hogan. El presidente Trump envió un tuit el lunes en el que instó a las personas a tener cuidado mientras se preparan para lo que, según dijo, es una de las peores tormentas que azotaron la región del Atlántico Medio en los últimos años. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, hizo un llamado a la población a seguir las instrucciones de las autoridades.
Lines of communication remain open and the federal government stands ready to assist.
Las líneas de comunicación permanecen abiertas y el gobierno federal está listo para ayudar. Estas tormentas tropicales y huracanes son muy peligrosos. Animamos a todos los que están en la ruta del ciclón a escuchar a los funcionarios estatales y locales que tienen la experiencia y el conocimiento para proporcionar la mejor información sobre el terreno, dijo. Las evacuaciones ya se han iniciado y las carreteras han visto un notable aumento de vehículos transportando personas que huyen de las zonas de mayor peligro. Las principales autoridades comerciales de Estados Unidos y Canadá reanudarán las conversaciones hoy para tratar de actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya que el tiempo se agota para llegar a un nuevo acuerdo. La canciller canadiense, Chrystia Freeland, dice que se lograron algunos avances en algunas áreas en las últimas conversaciones del viernes. Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, insistió en que el acuerdo debe ser bueno para Canadá. Estamos trabajando duro y sabemos que es posible llegar a él. Solo tenemos que seguir trabajando en ello. La relación entre Canadá y Estados Unidos y México ha creado un extraordinario avance en las últimas 2 décadas y media. Oportunidades de actualizar el Telecán existen y estoy feliz de hacerlo. Como he dicho, tiene que ser el tratado correcto, tiene que ser algo bueno, advirtió. Estados Unidos ya ha llegado a un acuerdo con México y el presidente Donald Trump ha amenazado con seguir adelante sin Canadá. Trump culpa el acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de hace 24 años por la destrucción de puestos de trabajo de manufactura en Estados Unidos. Canadá, México y Estados Unidos realizan aproximadamente $1 billón en comercio entre ellos anualmente. Estados Unidos sancionará a los jueces de la Corte de La Haya si el tribunal investiga los crímenes de guerra en Afganistán. Alejandro Escalona nos reporta.
Estados Unidos sancionará a los jueces de la Corte de La Haya en caso de que este tribunal abra una pesquisa sobre los crímenes de guerra de Washington en Afganistán. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que Estados Unidos usará todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados de la persecución injusta por parte de este tribunal ilegítimo. Bolton dijo que Estados Unidos contraatacará si la Corte Penal Internacional de La Haya procede formalmente a abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por miembros del servicio estadounidense y profesionales de inteligencia en Afganistán. Entre las respuestas que podría adoptar Washington figuran la de prohibir que los jueces y fiscales de la Corte ingresen a Estados Unidos, imponer sanciones a los fondos que tengan en el sistema financiero estadounidense. El discurso de Bolton tuvo lugar el lunes al mediodía ante la organización conservadora de Federalist Society reunida en el Hotel Mayflower de la capital estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego retornamos con más en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Venezuela y la crisis que enfrenta ocupó el lunes un lugar importante en la atención de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Celia Mendoza siguió los eventos y nos presenta un resumen.
La embajadora de los Estados Unidos, Nikki Haley, aseguró durante su discurso frente a los miembros del Consejo de Seguridad y los participantes de la sesión Arria en corrupción en Venezuela que es claro que aquellos países que siguen colaborando con el régimen de Nicolás Maduro tienen que tomar acciones distintas y ha llamado a la comunidad internacional a que presionen a estas naciones para que no sigan apoyando a este régimen al que ella acusó de ser el responsable de la crisis económica así como humanitaria que enfrenta ese país. Mientras tanto, indicó que los miembros del gobierno de Nicolás Maduro han convertido a este estado en un narcoestado, acusando directamente al presidente Nicolás Maduro, pero también a Diosdado Cabello, a quien aseguró es un hombre que ha utilizado las posiciones del poder público para enriquecerse y avanzar en sus objetivos de narcotráfico. Al mismo tiempo, ha dejado claro que es fundamental seguir trabajando con los miembros de la comunidad internacional para garantizar los derechos de los venezolanos. Los asistentes a esta reunión, entre ellos Transparencia Venezuela, indicaron que este tipo de eventos dan la posibilidad de establecer plataformas y caminos de diálogo en medio de esta crisis. Para el opositor Carlos Becciu, es un primer paso en medio de esta situación que sigue enfrentando su país. Durante esta reunión también se habló acerca de las estrategias que utiliza el régimen del presidente Nicolás Maduro para lograr hacerse a fondos y dineros por parte de diferentes estructuras. Dentro de ellas, explicó el representante del Departamento del Tesoro estadounidense, tratar de utilizar los canales de ayuda humanitaria para enriquecerse ilegalmente, informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
En otras noticias, un nuevo bestseller sobre el presidente estadounidense Donald Trump, su toma de decisiones y su administración salió a la venta hoy. El tema del periodista de investigación Bob Woodward, Miedo, Trump en la Casa Blanca, es una mirada muy crítica a lo que califica como caóticos 20 meses de la presidencia de Trump. Woodward ha escrito libros sobre 7 administraciones anteriores y ganó fama periodística hace casi 5 décadas como uno de los periodistas del Washington Post, cuyas historias de investigación sobre la corrupción de la Casa Blanca ayudaron a sacar al presidente Richard Nixon de su cargo. Pero Woodward dijo a NBC que hasta Trump nunca había visto una instancia cuando el presidente estaba tan distante de la realidad de lo que estaba pasando. Trump criticó el libro antes de su lanzamiento, calificándolo como un chiste y simplemente otro ataque contra mí, dijo textualmente, en una andanada de asaltos, advirtió. El libro ya ha alcanzado el número 1 en la lista de volúmenes más vendidos de Amazon, pero Trump dijo en Twitter que Woodward usó ahora fuentes anónimas. Muchos ya se han salido a decir que las citas de ellos en el libro son ficción. Los demócratas no soportan perder. Escribiré el verdadero libro, dijo. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, acusó a Woodward de haber hecho una temeraria verificación de hechos al escribir el libro. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos propusieron una nueva ronda de recortes de impuestos que ampliaría el déficit en un esfuerzo que, según expertos, tiene pocos chances de convertirse en ley y está orientado principalmente a ganar votos en las elecciones legislativas del 6 de noviembre. Incluso si la iniciativa no prospera, podría colocar a los demócratas en una postura de oposición al nuevo plan de recorte de impuestos en la Cámara de Representantes, lo que los republicanos podrían utilizar para sacar ventajas de cara a los comicios, donde estará en juego el control del Congreso. Bajo la medida, los recortes de impuestos a los ingresos personales aprobados temporalmente en diciembre por el Congreso, controlado por republicanos, y el presidente Donald Trump podrían volverse permanentes. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Les agradecemos su sintonía. Como es habitual, estamos en esta transmisión especial desde la Voz de América en nuestros estudios en Washington. Hablábamos hace un instante de lo que sucedió ayer en la Organización de las Naciones Unidas cuando se habló sobre Venezuela en 2 sesiones distintas. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, presentó la situación de Venezuela como muy preocupante y una vez más se reiteró la vinculación del gobierno de Venezuela con temas de corrupción y la amenaza a la seguridad nacional y regional que esto significa. Tengo mucho gusto en dar la bienvenida a don Antonio Ledesma. Él es el alcalde metropolitano de Caracas, actualmente reside en España y tiene la gentileza de acompañarnos desde Madrid. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Yaconda. Un abrazo para ti, para tu equipo de producción y, por supuesto, para toda la audiencia en Estados Unidos y en el mundo entero.
Cuénteme, don Antonio, ¿qué impresión le dejó lo que sucedió ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el tema de Venezuela como principal argumento?
Queda patentizado el hecho cierto de que Venezuela está en la agenda de todos los organismos del mundo. Por supuesto, comenzando por la ONU, por la OEA, por la Unión Europea, que no hay lugar del planeta donde ya no se hable de la tragedia humanitaria que se está viviendo en Venezuela. Un país donde impera no una dictadura convencional, sino una dictadura mafiosa, porque estamos hablando de dictadores que además están coludidos, están relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo, que son responsables de crímenes de lesa humanidad, pero también de hechos de corrupción que no tienen parangón en la historia de la humanidad. Yo digo que lo que se le ha robado a Venezuela es superior al oro que se extrajo en los tiempos de Hernán Cortés en México o en los tiempos de Pizarro en Perú. Y es sumamente criminal que un pueblo que se está muriendo de hambre, donde hay gente que muere porque no hay medicina, veamos a toda esta camarilla dentro y fuera de Venezuela, los que han salido de Venezuela a disfrutar del dinero mal habido en los paraísos fiscales, estén con toda la impunidad. Allí que para nosotros ha sido clave esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU bajo la fórmula Arria para tratar la tragedia que ocurre en Venezuela.
¿Usted considera que las naciones de la región están tomando mayor conciencia sobre la crisis que vive Venezuela en estos últimos meses, sobre todo a la luz de una inmigración que crece en la región?
Sí, yo creo que ya hay conciencia de que en Venezuela primero hay una tiranía, en segundo lugar que hay una catástrofe humanitaria que ya no se puede ocultar. En los últimos, mientras se inició ese diálogo, en los últimos 2 años, se ha incrementado el éxodo en más de 2 millones de personas. Hay venezolanos que caminan hasta 1.670 kilómetros para llegar a Ecuador en busca de mejores oportunidades. Vemos cómo el petróleo, la producción petrolera, que es la fuente fundamental de supervivencia de Venezuela desde el punto de vista financiero, ha caído a niveles de hace 70 años. Tenemos el caso de un país donde la inflación va a llegar ya a 1.000.000%. tenemos el caso de que el 89,4% de la población no tiene ingresos para cubrir sus necesidades alimentarias. El 64% de los venezolanos han perdido aproximadamente 11 kilogramos de peso en los últimos años. Estamos hablando de niños desnutridos menores de 5 años, un promedio de 16% se ha aumentado la desnutrición infantil. Gente que muere, tenemos la más alta tasa de criminalidad. O sea, un país en crisis, una crisis espantosa.
Cifras alarmantes.
Por eso, hoy más que nunca, Leoconda, se justifica que se aplique el principio de intervención humanitaria, que no es otra cosa que la posibilidad de desarrollar el concepto de responsabilidad de proteger, que ha sido contemplado por la propia Organización de Naciones Unidas, cuando se confirma, como está confirmado, que en Venezuela hay un régimen que desarrolla políticas represivas, masivas y sistemáticas, y además, como también está verificado, que en Venezuela hay un régimen que no está en capacidad, por acción o por omisión, de garantizar las necesidades elementales de la población en materia de alimentación, por eso hay hambruna, en materia de salud, por eso mueren diariamente mujeres por cáncer de mama, porque no tienen acceso a los servicios de quimioterapia, y mueren también personas a manos del AMPA común.
Don Antonio, muy brevemente, hay muchos dirigentes venezolanos, como su caso, que están en el exilio. ¿Realmente están pudiendo ayudar a Venezuela desde la distancia?
Sí, yo creo que estamos haciendo un coro de voces, de gente que no solamente tratan de expresar su melancolía por los sentimientos que se desatan recordando la patria querida, sino que estamos pisando tierra, estamos reafirmando nuestra condición de venezolanos preocupados por nuestro destino y que queremos unirnos, como lo estamos haciendo, para ayudar desde afuera a presionar la caída de la dictadura lo más pronto posible.
Don Antonio Ledesma, muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido con La Voz de América, compartir estos minutos desde Madrid, España. Entiendo que usted vendrá a Estados Unidos, a Nueva York concretamente, para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿verdad?
Sí, en efecto, voy a Nueva York, luego voy a Canadá y posteriormente a Washington. De allí tengo una agenda de trabajo, como lo he dicho, tratando de ayudar, junto con otros compatriotas que estamos en el exilio, a lograr la liberación de Venezuela.
Aquí lo veremos entonces, don Antonio. Un abrazo para usted y muchas gracias.
Un gran abrazo, Leoconda.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El entrenador interino de la selección de fútbol de Estados Unidos, Dave Sarachan, señaló que el partido ante México no puede ser considerado como un duelo amistoso y destacó que para el conjunto de las barras y las estrellas es muy importante conseguir la victoria. En conferencia de prensa previo al partido ante el Tri en Nashville, el técnico de Estados Unidos aseguró que los jugadores están conscientes de la gran rivalidad que existe ante el equipo azteca, por lo que en ningún momento han considerado que, como se trata de un compromiso amistoso, no deberían darle mucha importancia. Se juega contra un rival de siempre. Nunca hablamos con el grupo. Bueno, es un amistoso contra México. Es muy importante ganar. Hay algo personal. Hay una historia. Hay una gran rivalidad, dijo. Y la Federación Internacional de Tenis respaldó el lunes al juez de silla que sancionó a Serena Williams por 3 violaciones a los códigos de conducta durante la final de mujeres del Abierto de Estados Unidos y subrayó que sus decisiones se apegaron a las reglas pertinentes. La tenista estadounidense recibió 3 sanciones de parte del juez de silla, Carlos Ramos, el sábado por sus infracciones durante su derrota por 6-2, 6-4 ante la japonesa Naomi Osaka, por recibir instrucciones de su entrenador, por romper su raqueta, lo que automáticamente le costó un punto, y por tildar de ladrón a Ramos, una infracción por abuso verbal que le costó un game. El torneo anunció el domingo que Williams fue multada por $10,000 por abuso verbal hacia el juez, $4,000 por una advertencia de recibir orientación de su entrenador y $3,000 por romper la raqueta. El dinero le será descontado de su premio de $1,850,000 como subcampeona. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. What is the no
reservations? Alejandro Escalona, Voz de América. El chef Anthony Bourdain, quien se suicidó en junio a los 61 años, obtuvo 2 premios Emmy póstumos por su labor en Parts Unknown, el popular programa de comida y viajes del que fue anfitrión en CNN. Bourdain fue galardonado con uno de los Emmy, el más alto honor de la industria televisiva estadounidense, por la sobresaliente redacción de un programa de no ficción para un episodio de una serie ambientada en el sur de Italia que se transmitió en noviembre pasado durante su décima temporada. También compartió un segundo premio Emmy a la mejor serie informativa o especial en su papel como presentador y productor ejecutivo de Parts Unknown. Los premios fueron anunciados en la segunda noche de los Creative Arts Emmy, entregados antes del Emmy Primetime, que será presentado el 17 de septiembre. Lady Gaga, haciendo su debut como actriz de cine en Star is Born, Nace una Estrella, se autodenominó solo una chica de Nueva York que antes no podía conseguir una oportunidad. Las declaraciones de Stephanie Germanotta, su verdadero nombre, tuvieron lugar durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, que tiene lugar esta semana en la ciudad canadiense. La cantante de Born This Way interpreta a una aspirante a cantante en este remake del romance entre una estrella que envejece y una recién llegada. Star is Born cuenta la historia del cantante de música country Jackson Maine, Bradley Cooper, quien se enamora de la aspirante Ali, Lady Gaga. Elton John comenzó su gira mundial Farewell Yellow Brick Road, que pondrá fin a su carrera como cantante en Allentown, Pennsylvania. Esto fue el sábado. John, de 71 años, tocó sus mejores éxitos en el primero de más de 300 espectáculos en todo el mundo, planificados para los próximos 3 años. Elton John anunció en enero que quiere dejar de viajar para centrarse en su familia, decir además que sus prioridades han cambiado tras haberse convertido en padre de 2 hijos con su esposo David Furnish. El cantante británico compartió fotos y videos de su carrera de 50 años, incluyendo una película de su difunta abuela, y rindió homenajes a Aretha Franklin, al líder sudafricano Nelson Mandela y al físico Stephen Hawking. Durante Candle in the Wind se proyectó un cortometraje sobre la última sesión fotográfica de Marilyn Monroe. Elton John cerró el programa con Goodbye Yellow Brick Road. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. En la capital estadounidense, Washington, se despide Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. China pedirá la próxima semana a la Organización Mundial del Comercio permiso para imponer sanciones a Estados Unidos, según mostró hoy una agenda de la anticipada reunión. La iniciativa busca abordar lo que Pekín considera el incumplimiento por parte de Washington de una resolución sobre una disputa que China abrió en 2013 sobre aranceles antidumping de Estados Unidos. Es probable que la solicitud desemboque en años de discusiones legales sobre las sanciones y su cantidad. Les recordamos que hoy tendremos una cobertura completa de todos los actos que se realicen para recordar el fatídico 9/11, 17 años después. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Vasco Bolarich en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.